Dios bendiga a la iglesia, hermanos.
Amén.
Ah, ustedes ni empezaron y ya se me durmieron. Que Dios bendiga a la iglesia en esta tarde, hermanos. Amén. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde y que juntos tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo de la palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? El tema, hermanos, que se me ha asignado a mí en esta tarde está basado en Romanos capítulo 14. Ahí vamos a estar esta tarde, en Romanos capítulo 14. Y el tema, hermanos, que se me ha asignado lleva por título Discerniendo entre la doctrina y la opinión. Discerniendo entre la doctrina y la opinión. Este, hermano, realmente es un tema muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas personas que confunden lo que es realmente la doctrina de Dios y la cambian por lo que es la opinión del hombre. Así que hoy en día, hermanos, es importante que nosotros como iglesia aprendamos y podamos identificar lo que es doctrina y lo que meramente es opinión humana, ¿verdad? Y de eso va a tratar nuestro tema en esta tarde. Y quiero, hermanos, que empecemos hablando acerca de esas dos palabras. Y quiero que hablemos acerca de lo que significa cada una de estas palabras. Vamos a empezar en primer lugar con la palabra doctrina. La palabra doctrina, hermanos, significa enseñanza establecida por alguien superior. Quiero que usted tenga en mente este significado, ¿verdad? Es una instrucción, es una enseñanza que ha sido establecida o que viene de alguien superior. Eso es doctrina, ¿verdad? Ahora, opinión, hermanos, opinión significa, hermanos, un juicio o valoración que una persona puede tener, ¿verdad? Entonces, vemos que ambas palabras son totalmente diferentes, ¿verdad? Una doctrina es algo que ya ha sido establecido, pero que ha sido establecido por alguien superior. Mientras que una opinión es un juicio, una valoración que una persona puede tener sobre algo, sobre alguien o sobre alguna situación. Y estas dos palabras, hermanos, son básicamente de las que trata nuestro tema en esta tarde. Ahí en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo desarrolla todo el contenido de este capítulo en esas dos palabras, ¿verdad? Y una vez más, hermanos, para que nosotros siendo cristianos entendamos cuál es la doctrina verdadera de Dios, es importante, hermanos, que no solamente aprendamos de este tema, sino que también nos apeguemos a las sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Quiere usted aprender cuál es la diferencia entre doctrina y opinión? ¿Sí? ¿Quiere usted aprender, hermano?
Amén.
Bueno, para aprender, hermanos, acerca de lo que es doctrina y opinión, yo le voy a compartir a usted algunas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer para discernir entre ambas cosas, número uno, es reconocer que todos, hermanos y hermanas, somos parte de la iglesia. Número uno. Debemos de reconocer que todos somos parte de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, escribió a la iglesia en Roma. Y esta carta, hermanos, que él escribió, estaba dirigida a dos grupos de personas. Estaba dirigido a los judíos y estaba dirigido a los gentiles. Ahora, estos dos grupos de personas eran totalmente diferentes, ¿verdad? Hablemos en primer lugar de su origen. Ellos no tenían el mismo origen, entonces su cultura era diferente. También, hermanos, ellos tenían costumbres diferentes, ¿verdad? Practicaban diferentes cosas. Y por lo tanto, también como sus raíces y su cultura era diferente, su alimentación también era diferente, ¿verdad? También era diferente. Por este lado estaban los judíos. Por este lado estaban los gentiles. Y estos dos grupos de personas, hermanos, formaban la iglesia a la que Pablo escribe. Y como eran dos grupos totalmente diferentes, a la hora de convivir en la iglesia, sus diferencias se iban a ver marcadas y se iban a ver totalmente evidenciadas los unos con los otros. Los judíos tenían muchas costumbres y tradiciones, costumbres que venían desde años y años atrás. Por ejemplo, ya en Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14, a ellos se les dio una ley, en donde esa ley establecía que habían algunos alimentos que ellos no podían comer, ¿verdad? Para los judíos era pecado, ¿verdad?, comer carne de cerdo. Los judíos no podían comer langosta, ¿verdad?, y muchas otras comidas más. También los judíos tenían días de tradiciones, las cuales ellos observaban, ¿verdad?, frecuentemente. Por ejemplo, estaba la Pascua, ¿verdad?, y muchas otras festividades que ellos observaban, pero eso venía desde años atrás. Los judíos. Pero por el otro lado, hermanos, estaban los gentiles. Ahora, los gentiles eran personas totalmente diferentes, puesto que para los gentiles no era malo comer carne, ¿verdad? Para ellos todo era permitido. Y para los judíos también no habían días especiales. Para los gentiles todos los días eran iguales. ¿Nota usted la diferencia? ¿Nota usted cómo ambos grupos eran totalmente diferentes? Pero, una vez más, estos dos grupos formaban parte de la iglesia. No se preocupe, ahí está. Estos dos grupos, hermanos, formaban parte de la iglesia. Y como eran diferentes, sus comportamientos, sus actitudes dentro de la iglesia se iban a notar. Y entonces iban a comenzar los problemas dentro de la iglesia. Porque como ambos grupos eran diferentes, entonces iban a haber dificultades, ¿verdad? Ahora, estos dos grupos, aparte de ser personas diferentes, tenían algo en común. Y lo que estos grupos tenían en común es que eran cristianos, parte de la iglesia. Pero la iglesia no iba a estar unida porque no pensaban igual. Y al formar parte de la iglesia, formaban dos grupos de cristianos. Fíjese bien. Por este lado estaban los judíos y ellos formaban un grupo de cristianos denominado débiles. Pero por este lado estaban los gentiles y ellos formaban un grupo de cristianos denominado fuertes dentro de la iglesia. Cristianos débiles y cristianos fuertes. ¿Por qué los judíos eran cristianos débiles? Bueno, porque para ellos la mayoría de cosas eran malas. Entonces veían a un gentil comiendo carne, su conciencia era lastimada, ¿verdad? Su conciencia era confrontada, lastimada, y ellos no podían crecer espiritualmente de esa forma. Pero estaban los cristianos fuertes, donde para ellos todo era igual. Entonces, que aquellos miren días que ellos no coman carne es problema de ellos, pero yo lo voy a hacer, ¿verdad? Dos grupos de personas. Ahora, el problema de esto, hermanos, es que la iglesia a la que Pablo estaba escribiendo, debido a estas diferencias que habían entre ambos grupos, no había unidad, no había compañerismo, no había comunión. Y por supuesto que la falta de unidad y la falta de comunión es algo que desagrada a Dios. Dios no estaba feliz con que la congregación estuviera dividida, porque a Dios no le gusta la división, ¿verdad? Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios exhorta a los cristianos a que seamos de un mismo sentir, ¿verdad? No que pensemos igual, porque todos tenemos diferentes mentalidades, diferentes pensamientos. Pero la palabra de Dios sí nos dice que seamos de un mismo sentir, principalmente cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la doctrina. Pero los judíos y los gentiles, ellos no tenían comunión, ellos estaban divididos. Entonces Pablo, hermano, les escribe para decirles algo bien directo. Y es que aunque ellos eran diferentes, ambos grupos eran parte de la iglesia. Y debían ellos de comenzar a aceptarse como miembros del cuerpo de Cristo, sin importar sus diferencias. Mire ahí en Romanos capítulo 14, versículo 8 al 9. Romanos capítulo 14, versículo 8 al versículo 9. El apóstol Pablo les dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, note la forma en que Pablo escribe estas palabras. Él no está diciendo, si ustedes mueren, son de Dios. Ahora, si ustedes mueren, son de Cristo. Él no está diciendo así. Él está hablando de una unidad. Él está hablando en plural. Y dice en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, había judíos, había gentiles, ambos tenían pensamientos, mentalidades, costumbres diferentes, pero había algo que tenían en común, y eso era la iglesia. Y ellos debían de reconocer que eran miembros del cuerpo de Cristo. ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? ¿Sí? ¿Acaso el cuerpo del Señor, una mano está por allá y un pie por allá? ¿Verdad que no? Físicamente es imposible que un cuerpo esté dividido. Y espiritualmente también es imposible. La palabra de Dios nos habla de la unidad. Nos habla de la unión espiritual que tenemos los unos con los otros al formar parte de la iglesia. Pero en la iglesia, hermanos, los judíos y los gentiles no estaban pensando así, ¿verdad? Ah, aquellos nos lastiman, se volvían débiles. Ah, aquellos solo son cosas, ¿verdad? Decían los otros, se volvían fuertes. Ahora, esto, hermanos, trae una aplicación para nosotros ahora en día, ¿verdad? Porque ahora en día la iglesia de Cristo sigue siendo la misma. La iglesia de Cristo ahora en día, aún formada por muchas personas con pensamientos diferentes, con mentalidades diferentes, hay algo que nos une. Y eso es que todos somos parte de la iglesia. Así que No importa que usted sea de un país, que yo sea de otro. No importa que usted tenga unos gustos y yo tenga otro, ¿verdad? No importa que mi color favorito sea el gris y el suyo sea el rojo, ¿verdad? Todos, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos de comenzar a trabajar en nuestra mente, en nuestro ser, en aceptarnos los unos con los otros sin importar nuestras diferencias, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Siempre Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Bien, concluimos este primer punto entonces hablando acerca de la unidad, que todos los que estamos dentro de la iglesia somos uno en Cristo Jesús. Amén. En segundo lugar, hermanos, queremos hacer una diferencia entre lo que es doctrina y opinión. Y para esto, número dos, tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Número dos, tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Volvamos a Romanos capítulo 14. Había dos grupos de personas, judíos y gentiles. Los judíos, mucho tiempo antes de que Cristo viniera al mundo y fuera sacrificado, ellos tenían una ley la cual ellos tenían que seguir. Antes de que Cristo viniera al mundo y él fuera crucificado, ellos tenían unas normas y reglas que cumplir. Deuteronomio capítulo 14, Levítico capítulo 11. Y ellos tenían que seguir a cabalidad esa ley, pues era lo que a ellos les gobernaba en ese tiempo. Pero cuando Cristo vino, hermanos, y él fue crucificado en la cruz, allá en Efesios capítulo 2, se habla de cómo esa acta que ellos tenían y de cómo esa ley que ellos tenían fue anulada y fue quitada. Los gentiles, por otro lado, ellos no eran parte del plan de salvación antes de que Cristo viniera a la tierra. Ellos estaban fuera de los planes de Dios. Pero luego, cuando Cristo viene y muere en la cruz, los gentiles también son incluidos en la salvación de Cristo. Entonces ahora, como parte de ese plan, ahora ellos tenían algo diferente por lo cual tenían que regir sus vidas. Es decir, ahora ellos tenían una nueva doctrina. Allá en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro se pone en pie y comienza a predicar el evangelio de Cristo, y luego de que los judíos habían escuchado esta predicación poderosa de Pedro, le dicen: ¿qué haremos?, ¿verdad? Y Pedro les dice que deben de arrepentirse y bautizarse, y como 3,000 personas se bautizan, y en ese momento empieza la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Y a partir de ese momento, dice en el versículo 42, Hechos capítulo 2, dice que comenzaron a perseverar en la doctrina. En la doctrina, es decir, ya había algo establecido. La ley que prohibía comer carne la ley que mandaba observar ciertos días de fiesta, ¿verdad? La ley que también dejaba fuera a otro grupo, ahora ya no estaba. Y ahora había una nueva doctrina que la iglesia debía de seguir. ¿Entienden? ¿Y qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Una enseñanza establecida por alguien superior, ¿verdad? Pero ese era el problema aquí en Romanos capítulo 14. Porque los judíos olvidaban que era parte de la iglesia y querían seguir practicando la ley, ¿verdad? Pero el problema se volvía más grande cuando ellos no solamente la querían practicar, sino que también querían obligar a que los gentiles también la practicaran. Entonces decía un judío, bueno, si yo no puedo comer carne, él tampoco lo puede hacer, ¿verdad? Se les olvidaba que ahora ellos tenían una doctrina diferente, que hablaba de una nueva adoración, que hablaba de otro tipo de sacrificios, ¿verdad? Que hablaba de una forma diferente de vivir, pero ellos querían que los gentiles practicaran la ley. Ahora, el problema que los judíos realmente tenían es que ellos no estaban convencidos. Ellos no estaban convencidos realmente de lo que habían creído y habían obedecido. Note el versículo ahí en Romanos capítulo 14, versículo 5. Romanos capítulo 14, versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora note el versículo 17. El versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los judíos debían aprender que ahora ellos tenían una norma y una enseñanza diferente. Pero el problema de ellos es que no estaban convencidos. Cuando un cristiano, hermanos, no está convencido, no va a crecer espiritualmente. Cuando un cristiano, hermanos, no está convencido de lo que ha obedecido y de lo que ha creído, se va a convertir en un cristiano débil. ¿Sí? En un cristiano débil que viene al culto, pero si no le dan la mano ya no vive. En aquel cristiano que va a la reunión de la iglesia, pero si un día no le dan privilegio, ya no viene, ya no, ¿verdad? Se va a convertir en aquel cristiano que le preguntan algo, da su opinión, pero como no lo hicieron como él dijo, nunca jamás vuelve a participar. Se vuelve un cristiano débil, ¿verdad? Pero el problema realmente de este tipo de cristianos es que no está convencido, ¿verdad? No está convencido. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1, se habla de que cada cristiano tiene una carrera, ¿verdad? La escritura presenta al cristiano como un atleta que está en una competencia. Y nos habla de una carrera, pero ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: puesta la mirada en Jesús. Sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, cuando un cristiano no está convencido de lo que ha creído y de lo que ha obedecido, ese cristiano fácilmente va a salir de la carrera, porque su mirada no está en Cristo Jesús. Ha perdido la visión, ha perdido el deseo de llegar a la meta. Y hoy en día pasa lo mismo en la iglesia. Hoy en día, hermanos, como cristianos muchas veces nos fijamos más en qué come el hermano, en qué bebe el hermano, en cómo se viste el hermano, la hermana, ¿verdad? Y por andar viendo a veces este tipo de situaciones, hay muchos que se han ido de la iglesia. Pero es porque su mirada no está en Cristo Jesús, ¿verdad? Siempre he dicho, cuando usted va al culto de reunión, usted no va a ir a ver al que está predicando, porque el que está predicando es un ser imperfecto, lleno de errores. Pero usted va a ir a escuchar, usted va a ir a aprender, porque la mirada debe estar en Cristo Jesús. Pero hay unos, ¿verdad?, dentro de la iglesia que se detienen y pausan más en lo que está haciendo el prójimo, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. La factura es por individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros se va a presentar en el tribunal de Cristo. Y en ese momento, Cristo no va a estar preguntando qué hizo mi esposa. No me lo va a preguntar a mí. Me va a preguntar qué hice yo, ¿verdad? Así que nuestra mirada, hermano, debe de estar en Cristo Jesús. Los judíos no estaban convencidos. Ellos habían obedecido el evangelio de Jesús. Ellos habían obedecido al bautismo para salvación, pero estaban viviendo y practicando la antigua ley, ¿verdad? Y esa forma y esa duda que ellos tenían en su diario vivir los volvía más débiles y más débiles espiritualmente. Cuando uno, hermanos, quiere practicar la verdadera doctrina, tiene que estar convencido. Pregunto a la iglesia, ¿está convencido usted de lo que ha creído?
Amén.
Pregunto a la iglesia, ¿cree usted que está en la iglesia verdadera?
Amén.
Hoy en día, dentro de la iglesia, hay muchos que todavía dudan, ¿verdad? Decía una vez un hermano: ¿y será de que si un miembro del Príncipe de Paz le ora y se convierte de corazón a Dios, será que en el día del juicio Dios no va a tener misericordia de él? ¿Verdad? Y decía un hermano en otra ocasión, decía: yo pienso, decía, que dentro de cada iglesia por lo menos hay tres que van a ir al cielo. Ahora, todo este tipo de pensamientos, hermanos, dejan en evidencia cuando un cristiano realmente no está convencido. Es parte de la iglesia de Cristo, pero hay duda, ¿verdad? Y Santiago nos habla en el capítulo 1 de este tipo de cristianos. Dice que son como las olas del mar, ¿verdad? ¿Y cómo son las olas del mar? Son llevadas de un lado y para otro. Debemos de estar convencidos si de verdad queremos practicar la verdadera doctrina de Cristo Jesús. En tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, si queremos hacer una diferencia y lograr entender lo que es doctrina y opinión, y este es un punto bien interesante, no debemos de imponer leyes donde no lo hay. Número 3. No debemos de imponer leyes donde no lo hay. Los cristianos judíos en Roma formaban parte de la iglesia y por lo tanto tenían ahora la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, hermanos, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Nos habla acerca de la justicia, nos habla acerca de la salvación. Los judíos tenían un gran problema. Ellos querían obligar a que los gentiles practicaran y vivieran de la misma forma que ellos lo hacían. Ahora, cuando uno quiere obligar a alguien a que viva de la misma forma en como uno está viviendo, van a haber problemas. Va a haber falta de unidad. Uno no puede obligar a las personas, ¿verdad? Dice un dicho, la comida, ni la comida a la fuerza no es buena. Pero los judíos querían obligar, querían imponer. En Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, durante su ministerio en la tierra, Cristo Jesús se dirigió a los fariseos, a aquellos que creían ser los mejores, ¿verdad? Porque practicaban la ley. A aquellos que creían ser los mejores porque interpretaban mejor la ley. Y ahí en Mateo, Jesús les llama de una forma despectiva y él les llama hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, versículo 8 y versículo 9. Porque atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Y este es un problema, hermanos, hoy en día también. Este es un problema actual. Vivimos en un mundo donde muchos que se creen espirituales han distorsionado la doctrina de Cristo. Donde muchos que creyendo que saben más han cambiado las enseñanzas de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, ¿miren? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero hoy en día muchos han distorsionado la verdadera doctrina. Aquí en Guatemala hay muchos que aún formando parte de la iglesia piensan y actúan en base a ciertos criterios personales, ¿verdad? Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, hay hermanos, y hablo de hermanos porque la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Hay cristianos dentro de la iglesia que creen que no se tiene que comer tamal, ¿verdad? No voy a mencionar muchas cosas, ¿verdad? Porque si no, no terminamos. Pero para muchos ahora en día, comer tamal es malo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es malo? Porque bueno, dicen, los tamales se hacen en fin de año, se hace en el 24 y lo hace el mundo. Entonces, para el cristiano, como no tiene que participar de cosas del mundo, es malo comer tamal. Hay otros que dicen, no se puede tener cocina en el local de reuniones. Hay unos que creen así, ¿verdad? Dice, al local se va a adorar a Dios, no a cocinar. Bien, pensamientos, ¿verdad? Hay otros que dicen, la mujer no puede usar pantalón. Todos están bien serios, ¿verdad? Ojalá que ninguno de los que esté aquí vaya con una de estas ideas. Otros dicen, no es correcto celebrar cumpleaños. Son prácticas del mundo. Y el cristiano no debe involucrarse en estas actividades. Cuando era estudiante de ITL, me mandaron a un lugar a hacer una práctica, ¿verdad?, de mis estudios. Y llegué a un lugar en donde el predicador no permitía que ni siquiera se usara micrófono. Porque decía, el micrófono es un instrumento y la iglesia no debe de adorar con instrumentos. Ahora, todo esto, hermanos, pregunto, ¿va a traer unidad a la iglesia? Hay quienes van a decir, ah, bueno, entonces también puedo fumar, puesto que la Biblia no lo dice. ¿Verdad? Pero aquí, hermanos, entramos a un punto bien importante. Aquí, hermanos, entramos a un punto y a un principio que debemos de considerar. Primer principio, no debemos de imponer leyes donde no lo hay. Hay muchas cosas que la Biblia no dice que sean pecado. Pero no solo porque la Biblia no lo dice, significa que no lo sea. No debemos de imponer leyes donde no lo hay. Otro principio, hermanos, también es el principio de la conciencia. Y ese es un principio que Pablo menciona aquí en Romanos capítulo 14. Judíos y gentiles eran parte de la iglesia. Judíos y gentiles habían obedecido el mismo evangelio de Cristo. Pero judíos y gentiles eran diferentes, porque eran débiles y los otros eran fuertes. Pero ellos debían de comenzar a aplicar estos principios en su vida para que el cuerpo de Cristo estuviera unido y fuera uno solo. Y los mismos principios que ellos tenían que aplicar, hoy en día también la iglesia lo debe de considerar, ¿verdad? Porque Dios quiere que estemos unidos. Y le voy a mencionar estas lecciones o estos principios que encontramos aquí en Romanos capítulo 14. Número uno, principio número uno. Los cristianos fuertes deben de enseñar a los débiles. Primera lección. Los cristianos fuertes deben de enseñar a los débiles. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dentro de la iglesia actual también van a haber cristianos fuertes y cristianos débiles. Yo no sé en qué grupo está usted, ¿verdad? Yo no sé en qué grupo está usted, si es débil o si es fuerte. Pero lo verdadero aquí es que el fuerte siempre debe recibir al débil. Entonces, si yo me considero un cristiano fuerte, que yo sé que a mí no me afecta que la hermana no me dé la mano, que a mí me da igual que hoy no me den privilegio, después me pueden dar. Si yo me considero fuerte, tengo que recibir al débil, ¿verdad? Recibirlo. Hermano, es que mire, es que aquella hermana me hizo esto y lo otro. Venga, le voy a apoyar, le voy a ayudar, ¿verdad? Pero note el texto, dice, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. A veces dentro de la iglesia se crean problemas de la nada o por cosas pequeñas, ¿verdad? Ha habido iglesias, hermanos, que se han dividido hasta por la pintura del local de reuniones, ¿verdad? Ha habido congregaciones que se han dividido hasta por si recogen la ofrenda al principio o de último. Ahora, aquellos que practican la división generalmente son los débiles. Ahora, yo no voy a recibir a un hermano débil para ponerme a contender y a pelear que si el local se mira mejor de amarillo o de verde. Demostraría que no soy fuerte, ¿verdad? El hermano fuerte va a recibir al débil, pero lo va a hacer con mansedumbre, lo va a hacer con prudencia, lo va a hacer con amor, lo va a hacer con cautela. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, lo va a hacer con humildad, porque él es fuerte y el otro es débil. Segunda lección. Los cristianos débiles y los fuertes no deben juzgarse. Segunda lección. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10 al versículo 13. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie en la iglesia debe juzgarse el uno con el otro. Muchas veces, hermanos, somos buenos para señalar. Muchas veces somos buenos para ver los errores de los demás. ¿Pero qué conmigo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Verdad? Jesús, hermanos, en su ministerio, habló acerca de el no juzgar a los demás. ¿Verdad? Cuando habla de esa viga que muchos podemos llevar, ¿verdad? Y ver la paja en el ojo ajeno. Si usted es fuerte, excelente. Si a usted no le afecta que un hermano coma tamal, excelente. Si a usted no le afecta, si a usted no le afecta que un hermano hoy no le dio la mano, ¿verdad? Excelente. Pero tampoco juzgue al que sí le afecta. Porque todos somos diferentes y nadie debe de juzgarse. Ahora, si usted es débil y a usted sí le afecta que aquel hermano celebre el cumpleaños, tampoco lo juzgue, tampoco lo señale, porque es cuestión de opinión. Recuerde, la opinión es una valoración que uno puede tener hacia algo. Entonces, a mí me afecta, pero tampoco debo de juzgar. Número 3. Los fuertes deben de animar a los débiles. Lección número 3. Los fuertes deben de animar a los débiles. Y aquí hasta me pasé de Romanos capítulo 14. Y me fui al capítulo 15, versículo 1, porque ahí continúa la misma enseñanza y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ah, no solo porque yo soy fuerte voy a tener de menos al que es débil, ¿verdad? No solamente porque yo soy fuerte voy a decir, ese hermano no aprende, que mire cómo sale, ¿no? ¿Verdad? Debe de soportar a los débiles. Y note que dice, debe soportar las flaquezas, porque el hermano débil va a tener muchas flaquezas, ¿verdad? Ahí en Roma el problema básicamente era la comida y los días de fiesta. Pero hoy en día pueden haber muchas otras situaciones, ¿verdad? Muchas otras situaciones. Pero el fuerte siempre debe de animar al débil. Pero yo he estado en situaciones en donde en vez de buscar una solución a los problemas, se hace más grande, ¿verdad? Empezó hace tiempo, una hermana citó a los líderes de la iglesia para poner en mal a otra, porque no se le tomaba en cuenta. Pero el problema se había hecho tan grande que antes de llevarlo al liderazgo lo había llevado a otras hermanas. Y habían otras hermanas que en vez de animarle, en vez de consolarle, le habían apoyado en lo mismo que ella sentía. Sí, es cierto, a mí tampoco me toman en cuenta. Ahora, ese es un problema, hermanos, porque trae falta de comunión y falta de unidad a la iglesia. Y aquí Pablo está enseñando a los judíos y a los gentiles que ellos no deben de practicar la falta de o la ausencia de unidad. Ellos deben de buscar ese compañerismo, que aún con diferencias son uno solo en Cristo Jesús. Lección número 4. El cristiano fuerte no debe hacer cosas que hagan tropezar al hermano débil. Número 4. El cristiano fuerte no debe hacer cosas que hagan tropezar al hermano débil. Aquí, hermanos, entramos al principio de la conciencia. Yo no voy a hacer cosas que hagan tropezar a mi hermano que es débil. Se da mucho esto, ¿verdad? Especialmente para las temporadas de fin de año acá en Guatemala. Ya mencioné un ejemplo común. Pueden haber muchos más, pero vuelvo con este ejemplo. Para el hermano puede ser malo comer tamal, pero para mí no lo es. Ahora, si yo sé que para el hermano es malo comer tamal, yo no voy a venir y me voy a comer un tamal enfrente de él, ¿verdad? Porque aunque yo sé y yo entiendo que no es malo, el hermano está convencido que sí es malo. Ahora, como esto es un asunto de opinión, lo que yo entonces tengo que buscar es la unidad y la paz del hermano. Entonces, como para él es malo, yo no voy a comer el tamal. Lo voy a comer otro día. Lo voy a comer en otro lado. Porque si por un tamal él se va a salir del cuerpo de Cristo, entonces, hermanos, estoy en graves problemas. ¿Entiende? El cristiano fuerte no debe hacer tropezar al hermano débil. Porque a veces también puede haber egocentrismo, puede haber orgullo y puede haber una actitud de decir, si él quiere que se vaya, pero yo mi tamal me lo como aquí, ¿verdad? Pero no debemos de pensar así. Debemos de buscar la unidad. Romanos capítulo 14, versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas son limpias, ¿verdad? el tamal, el ponche, el pescado, porque aquí está hablando de la comida, ¿verdad? Pero, dice aquí el texto, miren, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces aquí hay un principio de conciencia, ¿verdad? Todas las cosas son limpias, pero no debo hacer tropezar a mi hermano. Dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces no importa lo que sea, pero si a mi hermano le daña su conciencia, si a mi hermano le daña su espiritualidad y su crecimiento, yo no voy a contribuir a que él se debilite más. Lección número 5. Los cristianos, ya sean fuertes o débiles, deben de buscar la paz. Somos un cuerpo llamado a la unidad. Somos un cuerpo llamado a la paz. Y siempre debemos de estar buscando, hermanos, esa paz que Dios desea. Entonces, ¿por qué vamos a discutir por la pintura del local? ¿Por qué vamos a discutir por una comida o por una bebida, si Dios lo que nos manda es a buscar la paz? Mira el versículo 19, Romanos capítulo 14, versículo 19, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, es lo que debemos de buscar. Lección número 6. Los cristianos, ya sean fuertes o débiles, deben evitar las divisiones en el cuerpo de Cristo. Esta es la última lección. Debemos de evitar las divisiones en el cuerpo de Cristo. El cuerpo del Señor no está dividido. Y siempre debemos de tener en mente que debemos de estar unidos. Aquí en Romanos capítulo 16, versículo 17, se nos exhorta en cuanto a las divisiones. Así que debemos de ser de un mismo sentir. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros gustos pueden ser diferentes. Pero recuerde, la iglesia es una sola. Y todos somos parte de la iglesia. Podemos pensar diferentes, pero recuerde, debemos estar convencidos de lo que creemos y de lo que hemos obedecido. Y aunque no pensemos igual, somos parte del mismo cuerpo. Y aunque no pensemos igual, y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, no debemos de imponer leyes donde no lo hay, ¿verdad? Existe una sola doctrina, y esa es la doctrina de Cristo Jesús, que nos habla de cómo adorar, que nos habla de cómo vivir, de cómo actuar. Lo demás, hermanos, es opinión. Lo demás es opinión, ¿verdad? Así que sigamos la palabra de Dios, hermanos, apliquémosla en nuestra vida, buscamos la unidad y la paz que Dios desea en su iglesia. Que Dios le bendiga.
Amén.